A las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que comienzan 5 horas de radio hasta la medianoche, que terminaremos con la tertulia de los lunes, con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. Antes recorreremos el universo con nuestro periodista divulgador de ciencia en la conciencia de la radio, con José Manuel Nieves. Y antes de eso, la economía viene enfocada. Miren, son tiempos para entender algo de economía. Si tiene algún dinero en el banco, si tiene algún dinero para invertir, si tiene algún dinero en la bolsa, si quiere saber cómo van las cosas de la economía y qué prospecciones pueden hacerse, Salvador Arancibia y Ricardo Lucas a partir de las 9 de la noche. Y los lunes, cumpliendo con nuestro mandato de emisora pública, tenemos una atención muy especial a la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Hoy va a estar con nosotros, a partir de las 9 menos 20, María Pastor, que es la portavoz adjunta de Más Madrid, y Pedro Muñoz Abrines, que es el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cada vez que Luis Landero anuncia novela, uno siente el alivio que traen siempre las cosas alegres. En un mundo disparatado, en el que la gente anda por las calles mirando un teléfono y perdiéndose el gran espectáculo que es el ruido de la vida que pasa, su nueva novela es un acontecimiento. Al menos para quien les habla y habita con gusto y como una verdadera necesidad el universo que inventa para sus lectores el escritor extremeño. Esta es la emoción que me causa que tengo el libro varios días encima de la mesa. Lo contemplo, lo manoseo, lo huelo, acaricio sus páginas. La verdad es que tengo como un temor viejo y de otros tiempos por empezarlo, un reparo infantil porque las cosas se gasten. Eso me pasaba cuando era niño, con los regalos que aguantaban los días sin ser abiertos. No sé, había un cierto miedo a que el uso los desgastara y terminaran perdiendo su valor. Uno sabe que la novela le va a gustar, incluso que le va a emocionar, y como sucede con los grandes libros, le va a llevar a un territorio lejos de la grisura de los días. Y por eso retarda su lectura, y al mismo tiempo las emociones que han de llegar. Por si lo quiere anotar y saber, la novela se llama Una historia ridícula y la ha editado, como todas las suyas, Tusquets. Landero ha escrito la historia de un tipo llamado Marcial, un hombre autodidacta y resultón que tiene grandes esperanzas que, digamos, no le corresponden desde la posición social en la que está. Marcial es orgulloso y parece seguro de sí mismo el día que se enamora de una mujer que no le corresponde porque su mundo, él es un empleado en una empresa cárnica, es otro muy distinto. Esa mujer encarna todo lo que él desea y admira, la belleza, la elegancia, el buen gusto y una alta posición social. Y hasta ahí les puedo contar. Leo con interés las entrevistas promocionales que ha hecho Landero. El escritor no dice cosas que no sepamos, pero tienen el valor de alguien que mira el mundo con la sabiduría que da hacerlo desde la distancia y sabiendo que todo es pasajero. O sea, desde la humildad que nace del conocimiento. Y por eso no me deja indiferente cuando afirma que en este país hay algo de caínismo, de malevolencia, que estamos como malditos para la convivencia. No es a uno le sorprenda esto que les cuento, es que en la voz de Landero, lo que dice trae el ímpetu de la verdad. Podría decirlo Casado o Sánchez, o esos dos melifluos diputados de UPN, o el parlamentario tonto del PP que no sabe votar, y daría igual lo que dijeran. Ellos están en otro mundo, en el que la mentira y la exageración es moneda corriente. Pero lo dice alguien en el que muchos lectores confían, y eso es lo que asusta, que esa especie de maldición bíblica sea verdad. Like me. Afirma el novelista que lo que todos sabemos, que salvo excepciones nunca hemos tenido unos políticos tan ineptos e irresponsables. Asegura que a veces le puede el desánimo, pero que a veces también va a los colegios, a los institutos a hablar con los chavales y le sube el ánimo porque la gente es de otra manera. ¿Y saben qué? Pues que ya era hora de que lo dijera alguien con fundamento. La gente es de otra manera, diferente a los políticos. Hay que empezar a creer que ellos son ellos y que además de ellos hay otros que tienen principios, palabras que dan y mantienen, una idea clara de quién es el enemigo, quién el amigo y quién el adversario, idea cierta de lo que cuesta ganar un salario, experiencia de la precariedad y la inseguridad. Hay gente empeñada en vivir y en dejar vivir, incluso hay muchos ciudadanos que no son mentirosos, que dicen lo mismo en público que en privado y que son capaces de decir sí cuando quieren decir sí y no cuando es no. Pero esto es casi, como les digo, un mal bíblico para los españoles. Landero recuerda la manera en que Unamuno se refería a los políticos de su época. Decía Unamuno: menudo melonar. En una entrevista, la mejor de las que he leído, que le hacen en ABC, Inés Martín Rodrigo, la periodista le pregunta: ¿qué es la belleza? Y el escritor le sorprende la pregunta. Vaya pregunta, afirma mientras se ríe. Y después reflexiona de una manera que quiero compartir con ustedes, quizá con la ilusión de hacerles olvidar la mediocridad de lo que les contamos todos los días en las noticias. Belleza, dice Landero, es aquello que te conmueve y que hace que salgas de ti mismo, de tu egocentrismo, y que de pronto tu yo desaparezca confundido con una visión del mundo que es muy superior a ti. Cuando escuchas música, cuando lees un buen libro, cuando ves un paisaje, de pronto te visita esa sensación de belleza, esa conmoción que hace que te olvides de ti mismo y te haga como leve, como si fueras transparente en lugar de opaco, y entonces descubrieras lo que el mundo tiene de maravilloso. Pero no hay belleza sin horror, porque precisamente cuanto más bello es el mundo, el fantasma de las cosas efímeras, de la vida y de lo que es la condición humana y nuestro triste destino de la muerte y el olvido hace que también tenga un fondo de horror, dice Landero. En fin, amigos, a esta hora de la tarde les invito a detenerse un momento en lo que nos dice el escritor extremeño de esta historia ridícula que es su última novela. Hágalo, si es posible, antes de entrar en nuestro particular melonar patrio.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues abre el melonar patrio Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, y en la M50 en Fuenlabrada, hacia la A4. En cuanto a las retenciones de entrada a la capital, en la A1 Las Tablas y en la A2 en Torrejón de Ardoz, y complicado en la A4 en Butarque en ambos sentidos. En cuanto a las salidas, precaución en la A3 en Rivas y en la A5 en Alcorcón, y ya en la M40 en Coslada sentido A3, Mercamadrid sentido A4 y Villaverde, La Fortuna sentido A5 y en Valdemarín hacia la A6.
Hoy arrancamos este informativo en Madrid, en la capital, porque este lunes es lunes de balance y el balance no es para nada positivo. Fin de semana manchado de sangre en las calles de la capital, con dos jóvenes asesinados y varios heridos en diferentes reyertas, la mayoría protagonizadas por bandas latinas. Un problema en el que de nuevo se vuelven a poner todos los ojos, todas las miradas por parte de todas para evitar un problema que, como les digo, en la noche del sábado se cobró la vida de dos jóvenes, uno de 15 años en la calle Atocha y otro de 25 en el barrio de Usera. Raquel Ruiz.
El viernes 18 tendrá lugar el Consejo de Seguridad Local con un tema prioritario que, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, requiere el compromiso de todas las administraciones.
Lo que tenemos que hacer es atajar cualquier fenómeno, sin ningún tipo, desde luego, de falta de compromiso firme y serio por parte del Ayuntamiento de Madrid, sino con toda la seriedad que estos hechos exigen para que no se vuelvan a producir.
También la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la colaboración de su gobierno a la responsable de seguridad.
Hay que tener en cuenta que nosotros, como Comunidad de Madrid, como gobierno, no tenemos ninguna competencia en materia de seguridad, pero vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar a la delegación de gobierno y que nos reciba y que nos vaya explicando qué planes han puesto en marcha, qué van a hacer hacia adelante.
En esa reunión, la Comunidad de Madrid va a proponer la puesta en marcha de un plan contra el uso de armas blancas. Enrique López es consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Utilizar lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana, el artículo 18, que permite a los policías realizar inspecciones corporales y requisar esas armas blancas, porque por la noche a la puerta de una discoteca un joven que lleve una navaja o un cuchillo se convierte obviamente en un elemento peligroso que exige, insisto, esa actuación policial.
Desde el Centro de Formación de la Comunidad de Madrid, además, se ha comenzado a ofrecer formación a las policías locales sobre bandas latinas.
Más allá del problema de seguridad, otras formaciones, aunque desde perspectivas diferentes, han querido abordar también el problema social de estos hechos. Escuchamos a la portavoz municipal de Más Madrid, a Rita Maestre, y al portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé.
Es un problema de un clima de odio, es un problema de un clima de violencia que se ha instalado en algunas ciudades de nuestro país, aquí en Madrid.
Penas más altas para estos delitos execrables. Cadena perpetua, por supuesto. Pero en segundo lugar, cuando el autor del delito es un extranjero, expulsión inmediata del territorio nacional, da igual que sea legal o ilegal.
También se preocupan por este asunto, como no podía ser de otra manera, los empresarios del ocio nocturno, a quienes el problema les salpica de lleno, porque en cualquier local puede suceder algo de este tipo. Por eso piden que se tomen medidas para garantizar la seguridad aún más y hasta donde ellos no pueden llegar. Rafa Cerro.
Alerta contra la violencia, alerta específicamente contra las armas blancas. El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, advierte que en Madrid se puede comprar un machete por 8 euros. En concreto dice algo todavía más grande que un machete, un bolo machete, que es para abrirse paso en la selva. Y asegura que eso no se puede tolerar. Las empresas de ocio nocturno de Madrid exigen medidas eficaces y urgentes contra la violencia. Piden esto.
Pues un plan de choque donde unidades de Policía Nacional de Intervención puedan, de una forma o de otra, a partir de ahora, sobre todo en botellones y proximidades a zonas de establecimientos, de salas de fiesta, discotecas, de ocio en general, pues mayor intervención por su parte para intentar realizar los cacheos oportunos a este tipo de jóvenes.
Es la voz de Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional Ocio Nocturno, que concreta, para que la gente esté segura, quiere detectores de metales en las salas.
Al igual que se ponen arcos de seguridad o arcos de detección de metales en los comercios para detectar las barras y las alarmas cuando surge un hurto, pues es muy sencillo poner unas barras de tal forma que los clientes que estén dentro de las salas, nuestros jóvenes y los no tan jóvenes, cuando salgan a bailar estén seguros, porque sabemos que en el interior de las salas no hay ningún objeto metálico ni punzante ni del que se pueda hacer uso violento.
Que cuando salgan a bailar estén seguros. Y Tito Pajares añade que la medida, con los cambios legales que fueran necesarios, también serviría para evitar cualquier amenaza terrorista.
Volvemos a hablar tiempo después de un problema este, el de las bandas, que ya en su día dio muchos quebraderos de cabeza a policía y a vecinos. Dejamos de hablar de ello porque se vigiló y se redujo mucho la presencia de estas en las calles, pero lo cierto es que no han desaparecido, nunca lo hicieron y, por desgracia, vuelven a estar de actualidad plena. Radiografía del problema aquí en Madrid con Paloma Nolasco.
Pandilleros 2.500, de ellos 500 menores de 13 años y 1.200 entre 14 y 18. Sin embargo, dice el inspector Serafín Giraldo, organizados en cuatro bandas, unos 300.
Tratan de ser territoriales, zona de Tetuán, zona de Carabanchel, Vallecas, Orcasita, Villaverde, Useras. Tienen unos ritos de iniciación, es cierto, de las imitaciones de esas bandas organizadas.
Encuentran su identidad enfrentándose a otras bandas en emboscadas con armas blancas. Preocupa su extrema juventud y la protección que buscan en la organización. Reclutan a sus miembros en las redes y, según el sociólogo Lorenzo Castro, ahora cuentan con otros campamentos base.
Hay otro factor interesante, que es el tema de las casas ocupas. Las bandas empiezan a tener pisos que funcionan como bases.
Y concluye que actúan por ciclos, esperando a que la situación se calme para volver a salir de caza.
Esto en un día lunes en el que, una vez aprobada la reforma laboral la semana pasada, convalidada, mejor dicho, en el Congreso de los Diputados, toca hablar del salario mínimo interprofesional, salario que gobierno y sindicatos quieren subir, tienen cifra 996 euros al mes, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. E igual que para la reforma se buscaba sí o sí el consenso entre todas las partes, patronal incluida, en esta ocasión parece que lo que opinen los empresarios pasa a un segundo plano. Enrique López.
El gobierno no descarta que los empresarios queden fuera del acuerdo para subir el salario mínimo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos, ¿no? Y yo ya he dicho un día que hago un poco de equilibrio, ¿no?, entre todas las partes. Veremos si el diálogo social acaba con acuerdo o sin acuerdo, con acuerdo tripartito, con acuerdo bipartito, pero en todo caso lo realmente importante es que exista diálogo social.
Desde Comisiones Obreras afirman que la propuesta de trabajo es situarlo en 996 euros mensuales. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical.
Hemos planteado que nuestra petición ya en el año 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros. Esa ha sido nuestra reivindicación.
El incremento tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero. En tres años el salario mínimo ha subido un 30%. Los empresarios que rechazaron el anterior incremento en otoño mantienen que la subida perjudicaría a la creación de empleo.
Por cierto, como les decía, seguimos hablando todavía hoy de la reforma laboral y de la polémica creada a raíz de la votación en el Congreso de los Diputados, en la que ya saben los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro rompieron la disciplina de voto de su partido. Votaron en contra. Yolanda Díaz asegura que sabía que no daban los números, que era arriesgado depender de esos dos votos, pero hubo quien sí que confiaba en ellos.
Sabía el lunes que no daban los números y que hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Pero bueno, hay voces que negociaron pensando que no había obstáculo y que no existían riesgos. Yo sabía que existían.
Voces que negociaron, voces del Partido Socialista, claro, que fue quien negoció. El caso es que al final se convalidó el decreto por el voto errático de un diputado del Partido Popular. Ahora llegan los recursos, el comprobar si se cumplió o no el protocolo del voto telemático, pero lo cierto es que la reforma, como les digo, está convalidada desde el pasado jueves y está en vigor para satisfacción del gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, en el día de hoy, por cierto, se ha ido hasta una explotación agroalimentaria para anunciar una inyección procedente de los fondos europeos, nada menos que 1.000 millones de euros para el sector.
Vamos a aprobar un proyecto estratégico específico para el sector de la agroindustria, que va a vincular 1.000 millones de euros de inversión pública y que aspira a apalancar otros 2.000 millones de euros de inversión privada, que van a ir sobre todo a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas que son las mayoritarias dentro de nuestro sector de la agroindustria, precisamente para mejorar su competitividad y su futuro.
1.000 millones para el sector de la agroindustria, mientras su partido, el Partido Socialista, mueve ficha para investigar los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Esta mañana el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara apruebe crear una comisión independiente. Estaría liderada por el defensor del pueblo, por Ángel Gabilondo, y contaría con la colaboración de la Conferencia Episcopal. No obstante, sus socios insisten en la fórmula de la comisión de investigación, en la que vienen insistiendo desde hace días, aunque no les parece mal esa propuesta, ¿no, Leontoria?
El gobierno no quiere que las víctimas desfilen delante de las cámaras ni que los partidos antepongan sus intereses políticos a los de los abusados. Tratan de sacar el foco de la investigación, llevándola lejos del Congreso, con el defensor del pueblo Ángel Gabilondo liderando la comisión y con la cooperación de la Iglesia Católica. Así lo pedía hoy la exvicepresidenta y diputada socialista Carmen Calvo.
Nos habría gustado mucho que la Iglesia Católica Española, de motu propio, como ha hecho la francesa y en otros lugares del mundo, hubiera salido al paso este asunto. También nos parece que el escenario en el que la propia Conferencia Episcopal vaya ayudando también está bien.
La propuesta no disgusta a sus socios de Podemos, aunque creen que puede ser compatible con una comisión en el Congreso y buscan en cualquier caso que sea la Cámara Baja la que analice los resultados. PP, Vox y Ciudadanos quieren que la investigación de abusos a menores se amplíe a todos los ámbitos, no solo dentro del seno de la Iglesia.
Y una de tribunales, la Fiscalía pedirá el archivo de una de las tres investigaciones abiertas contra el rey emérito Juan Carlos. Según un borrador adelantado por la cadena COPE, el rey emérito no se benefició del fondo hallado en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, con 10 millones de euros. Lupe Ortiz.
El informe de archivo de la Fiscalía señala que no se han hallado indicios que permitan dirigir reproche penal alguno contra el emérito y procede a acordar el cierre de la investigación. Es la conclusión alcanzada por el Ministerio Público en esta línea abierta tras haberse descubierto esa fortuna en el paraíso fiscal de Jersey. Se trata de un fondo que se nutrió con dinero de otros dos fondos más de los que Juan Carlos de Borbón fue beneficiario, pero no hay documentos sobre ellos y probablemente nunca se conozca, dice la Fiscalía, con total certeza el origen del dinero. La finalidad era tener ese fondo dispuesto para apoyar al entonces rey por si era depuesto a través de un golpe inconstitucional o un hecho similar. Tuvo Juan Carlos de Borbón la posibilidad de optar a ese fondo, pero jamás recibió nada de él. Se propone, por tanto, el archivo que ahora tendrá que llevar la firma de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Es una de las líneas de investigación abiertas. Hay otras dos, la de las comisiones de la AVE a la Meca y la de las tarjetas opacas, todas ellas previsiblemente abocadas también al archivo.
7 y 20 minutos de la tarde de este lunes 7 de febrero, hablemos de la pandemia. Les podríamos poner hasta ahora el informativo y los sonidos que les pusimos hace unos meses, allá por el mes de junio. ¿Se acuerdan de aquello de que las mascarillas daban paso entonces a las sonrisas? Pues más de lo mismo, el Consejo Interterritorial de Salud da luz verde a quitárnoslas en la calle solo unos días después de prorrogar su uso obligatorio en el Congreso de los Diputados. Eva Prat.
A partir del jueves ya no será obligatoria la mascarilla al aire libre, salvo en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado. Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno, explicaba en Televisión Española esta decisión.
Ya 10 días consecutivos la incidencia del virus está bajando y hemos controlado la sexta ola y hemos conseguido mantener la presión en los hospitales y en las UCIs, pues podemos flexibilizar su uso en el exterior.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica que en solo una semana el Gobierno central haya cambiado de opinión.
Es que ya hace mucho nos tendríamos que haber quitado las mascarillas en el exterior. Es un sinsentido tener que estar así a estas alturas de la pandemia. Y sobre todo es que no atiende a ningún criterio científico ni sanitario. Y cuando solo se toman decisiones en base a los políticos, pues pasan situaciones incongruentes como esta.
También aumentan los aforos en los eventos deportivos, que pasan del 75 al 85% en recintos abiertos y del 50 al 75% si son cerrados. Madrid se ha abstenido porque quería recuperar el 100% del aforo, algo que podría ocurrir antes de que termine febrero.
Se toma la decisión porque los datos nos dan un respiro después de la tremenda subida registrada antes y durante la Navidad. Llevamos 10 días de bajadas continuas. Los datos, y son datos de última hora que arroja el coronavirus este lunes, nos dicen que el Ministerio de Sanidad ha notificado 120.818 nuevos contagios desde el pasado viernes y ha sumado 335 fallecidos al recuento oficial. La incidencia baja durante este fin de semana 301 puntos hasta los 1.997 casos por cada 100.000 habitantes. Es la primera vez que la incidencia baja de la barrera de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes desde el pasado 30 de diciembre. Análisis de la situación de la pandemia en este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues la tendencia seguirá a la baja, ha asegurado el consejero de Sanidad, quien ha remarcado que sigue la vigilancia hospitalaria y que donde se libra realmente la batalla es en las hospitalizaciones y especialmente en las UCIs. Y ha resaltado que en estos dos últimos meses los centros de salud han atendido a 98 millones de pacientes, lo que supone un 16% más que en la tercera ola. Enrique Ruiz Escudero hace el siguiente balance.
Las más de 98 millones de consultas atendidas desde marzo del 20 hasta la actualidad hablan del compromiso, como también lo hacen los 2,8 millones de test de antígenos realizados por la atención primaria o el 1.200.000 de PCRs. Además de haber realizado seguimiento a más de 1.300.000 positivos o haber administrado 3.200.000 vacunas contra el COVID durante todos estos meses.
Y tirón de orejas del consejero al colectivo de jóvenes de entre 18 a 29 años, aunque ha matizado que las terceras dosis para ellos tardan en llegar. Y ha dado cifras elocuentes. De los 700.000 individuos que forman este colectivo, solo han pedido la cita 42.000.
Solo se han citado 42.000 madrileños entre 18 y 29 años. Y si no me equivoco con la cifra, creo que están del orden de son 700.000 los que están en esa franja de edad, lo cual refleja que es algo que estamos por debajo. Tenemos que insistir en conseguir que, bueno, sensibilizar.
Declaraciones realizadas durante una visita a la unidad de apoyo COVID de la Dirección General de Atención Primaria en el distrito de Moratalaz.
Después de 2 años de pandemia, hoy hemos conocido, por cierto, la mayor radiografía que nos muestra el estado de ánimo de los enfermeros y enfermeras. Un tercio de ellos dice haber tenido depresión y cada vez más piensa en jubilarse antes de tiempo, aún perdiendo dinero. El presidente del Consejo Nacional de Enfermería dice que no pueden más.
Pues se están burlando de las 325.000 enfermeras que existen en España. Es el momento de actuar. Yo creo y quiero manifestar que se están ninguneando desde hace años a la profesión. Y ya hemos llegado al límite.
La sexta ola, eso sí, no ha podido con el sector turístico en Madrid, que ahora se centra en recuperar al turista internacional, al turista extranjero. Palabras de hoy de la presidenta Díaz Ayuso, que centra sus esfuerzos, como les digo, en atraer al turista extranjero a la región una vez recuperado la totalidad del nacional. Begoña Alarcón.
Madrid está viviendo un nuevo renacimiento económico y cultural y el turismo es pieza clave. Nuestro potencial de crecimiento es enorme, destaca Isabel Díaz Ayuso. Los empresarios están redescubriendo cada rincón de la región y somos foco de atracción turística, destaca la presidenta.
Pocas veces en la historia reciente hemos estado en el escaparate internacional como ahora. Todo el mundo quiere venir a Madrid a trabajar, a estudiar o a emprender. Y esto está generando un efecto arrastre sin precedentes en términos de empleo y crecimiento económico.
Madrid ya ha recuperado prácticamente el turismo nacional, más del 50% de los visitantes extranjeros y la ocupación hotelera en Navidad ha superado todas las previsiones, pero lo mejor, dice Ayuso, está por venir.
Mientras tanto, la oposición hoy en la Asamblea centra sus palabras también en la economía, en concreto en el pequeño comercio, porque a juicio, por ejemplo, de Más Madrid, el gobierno solo se preocupa por las grandes corporaciones. Pepe Frutos.
Más Madrid reclama que se incremente el apoyo público al pequeño comercio porque entiende que la comunidad centra su política empresarial en grandes corporaciones o en fondos buitre y olvida a ese sector. Mónica García.
Esos comercios de barrio, esos comercios que tienen además una función social en nuestra sociedad.
Mientras, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, anunciaba iniciativas en la Asamblea para incrementar el peso de la industria en la comunidad.
Una estrategia que invite a empresas medianas y a empresas grandes a instalarse en Madrid.
Y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, recordaba en Telemadrid que el proyecto de ley de mercado abierto facilita la actividad de empresas en Madrid.
Por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que no se tienen que mover de Valencia, que no se tienen que trasladar su sede social, pueden trabajar, ampliar su mercado también a la Comunidad de Madrid.
Una ley pendiente de ser tramitada en la Asamblea.
Y están de enhorabuena también los mayores del barrio de Chamberí. Tienen nuevo centro. Lleva el nombre del dibujante Antonio Mingote Mar García.
Aunque ya funcionando desde finales de diciembre, Chamberí da por inaugurado el centro de mayores Antonio Mingote para más de 5.500 usuarios, francés, inglés, pilates, dibujo, manualidades, sevillanas.
Doy clase de labores, damos nuestra clase y después nos vamos a tomar una cervecita. O sea, que estupendo.
Nos podemos mover mejor.
Me encanta, la verdad es que es espacioso, luminoso.
Y guarda como tesoro la biblioteca del dibujante que ha donado su viuda, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cada vez que no tengamos ganas de sonreír, sencillamente pensemos en Antonio Mingote y en sus viñetas. Y seguro que tendremos la alegría para poder seguir luchando como vosotros lo habéis hecho a lo largo de toda vuestra vida.
Y en la calle Blasco de Garay, una sala de lectura va a llevar el nombre del escritor Fernando Vizcaíno Casas.
7:28 de la tarde, llega el enfoque del deporte con Nacho Aranda. We'll be right back.